Bueno, estamos presentando el encuentro seccional de mujeres nuestra localidad. Estamos recibiendo a compañeros y compañeras de Tapalqué, Saladillo, Azul y por supuesto a nuestra candidata a diputada nacional, Mónica Macha, actual senadora provincial. Bueno, para nosotros es un orgullo que este evento seccional se realice en nuestra ciudad. Por supuesto tenemos una agenda de trabajo que hemos definido previamente con los compañeros y compañeras de toda la sección. Y bueno, esto que Unidad Ciudadana viene a plantearle a la sociedad, ¿no? Discutir y debatir hacia adentro, escuchando a todos los sectores, que de alguna manera no solamente se ven castigados y vulnerados por la aplicación de las políticas neoliberales desde que asumió Macri, sino que también queremos escuchar a los distintos sectores, queremos conformar una propuesta electoral, porque creemos que somos la única fuerza política que le pueda hacer freno a este ajuste brutal que están llevando adelante Macri y Vidal en la provincia, con lo cual hoy nos encontramos con la presencia de la primer candidata a senadora provincial, Adriana Capuano, con la cual venimos trabajando seccionalmente de hace varios meses, los compañeros de nuestra lista. Y la verdad que esto que estamos proponiendo nos define como alternativa política, ¿no? Porque vamos a debatir hoy el rol de la mujer en nuestra sociedad, algo que Mónica viene haciendo desde hace mucho tiempo. Mónica, quiero agradecerte que llegues a Bolívar. Hace un año en Olavarría, en el encuentro seccional, estuvimos hablando sobre la necesidad de que Mónica llegue a Bolívar para la conformación de un frente de mujeres de Unidad Ciudadana, y para eso, qué mejor que Mónica Macha, para escuchar, para luego proponer desde los distintos cargos legislativos, no solamente de Mónica, sino locales y seccionales. Así que tenemos una agenda cargada, queremos agradecer a ustedes por venir. Y esto que nosotros venimos planteando en Bolívar, ¿no? Esto de que Unidad Ciudadana se sabe bien lo que es, tiene ese plus y ese concepto de lo que representa. Sabemos exactamente lo que somos y sabemos exactamente lo que no queremos ser. Por eso me parece que debatir el rol de la mujer en estos tiempos, hoy sabemos que las mujeres, por ejemplo, tienen ingresos un 27% inferiores a los hombres. Sabemos, tenemos que poner sobre la mesa el tema de los femicidios, tenemos que discutir cómo hacemos política para combatir la violencia de género. Por eso nos parece superlativo esta jornada, un día como hoy, un miércoles, en Bolívar. Así que bienvenida, Mónica. Seguimos.
Mónica, no es menor el tema de la cuestión de género en un espacio claramente liderado por una mujer.
Bueno, me parece que eso marca una impronta de nuestro espacio, así, en principio, como para empezar a conversar. También es importante destacar que la lista de diputados y diputadas nacionales, que es la que armó Cristina, y a nivel nacional no tenemos una ley de paridad todavía, tiene paridad la nuestra, es la que tiene más nivel de igualdad de géneros en el armado de sus listas, y con lo cual sí, desde ya, que por supuesto poder pensar en la participación de las compañeras en la política como un espacio que tradicional e históricamente fue el espacio de acción y de actividad de los compañeros, básicamente, y por eso también tiene todo un modo de llevarse adelante, una metodología, un montón de características que hacen a una actividad llevada especialmente adelante por varones. Entonces también para nosotras es un desafío hoy, con niveles de participación más importantes en términos numéricos en el armado de las listas, también replantearnos cuál sería nuestra agenda, cuáles serían ahí los puntos que nos interesan también transformar de la política en general, cuáles son los modos de conducción que nosotras podemos plantear porque la que conocemos hasta ahora tiene la impronta de los compañeros. O sea, también digo, eso es parte de un nuevo pensamiento de cómo se hace la política cotidianamente.
Pero la política parece que las mujeres han ganado más terreno que en otros ámbitos.
Yo creo que en realidad, bueno, a nivel provincial tenemos la ley de paridad, logramos sacar esa ley y por eso en todas las listas de consejeros y consejeras escolares, de concejales, de diputados, diputadas, senadores y senadoras, hay 50 y 50, porque en la provincia la ley rige. O sea, ya hacía la diferenciación en relación a la decisión política de Cristina de incluir la paridad a nivel nacional cuando todavía no es ley, y sin embargo eso da cuenta de una apuesta política. Pero digo, a nivel provincial eso, hay una ley y quien no cumple la ley no podía presentar las listas, con lo cual ahí tenía, si se quiere, la marca de una normativa, ¿no? Entonces, hoy ahí tenemos más nivel de participación. Lo que para nosotros también es un desafío es que las compañeras que van a estar en esas listas de a poco vayan incorporando la perspectiva de género, porque que sean mujeres no necesariamente significa que sean feministas o que tengan una mirada de género. Entonces, yo creo que ahí también tenemos un desafío, que es esto, cómo acompañamos a nuestras compañeras en esta tarea. Y tenemos por delante también la discusión, esto abre la discusión a todos los niveles políticos, si se quiere, ¿no? Porque abre la discusión a la conformación de cómo son las mesas de conducción de cada partido. En el nuestro ya estamos como entrenados y entrenadas, porque venimos discutiendo y armando mesas de conducción donde la igualdad de género es un tema también de nuestra agenda. Pero en otros partidos es un tema a discutir. En los sindicatos me parece que hay también toda una necesidad de poder pensar en que más compañeras, porque el punto es no solamente por una cuestión de que corresponde, está bien, es políticamente correcto, es justo, porque después cuando, si uno piensa en las actividades de todos los días de un partido político, de un sindicato, de un gremio, de una organización social, de donde sea, la tarea es compartida. Aunque a nosotras tal vez a veces nos asignen más las cuestiones que tienen que ver con el cuidado, pero digo, hay igual acciones compartidas en la militancia. Eso después hasta el momento no se visualizaba o no tenía como su correlato en la conformación de las mesas de conducción y cuando hay listas o comisiones de conducción, digo, lo que sea, ahí aparecía la dificultad para que las mujeres se puedan incorporar.
Sobre todo mujeres con peso propio, porque ahora en la mayoría de las listas hemos visto, hasta los últimos años, la mujer de...
¿no? Yo igualmente con eso diciendo, porque yo creo que cualquier mujer que está en un lugar está porque alguna cuestión, algún laburo, algún trabajo territorial, en algo se destacó, nadie está en ningún lugar por casualidad. Y esa mirada sobre las mujeres en general también tiene todo un sesgo de género, porque cuando un compañero está en una lista nadie piensa si es capaz, de quién es esposo, y eso da cuenta de una diferencia de un modo también de pensarnos a nosotras, que si llegamos a un lugar es porque estamos acompañadas por un varón que nos abre camino, y la verdad es que nos abrimos camino solas, y la verdad es que cuando también esto es algo que surge mucho en los encuentros, vos escuchás a las compañeras y lidian con las situaciones más complejas, a veces en soledad, a veces a cargo de todos sus hijos, siendo jefas de familia aunque no sean reconocidas como tal, con la cosa cotidiana que implica un trabajo tan invisibilizado como es el trabajo de una mujer en su casa y con sus hijos. Y sin embargo, para la economía feminista, que es toda una línea que venimos trabajando muy fuerte, si uno piensa cuál es el rol de esas mujeres que no tienen salario, que trabajan las 24 horas por 24, que trabajan de lunes a lunes y son las que sostienen que de repente sus compañeros puedan salir a trabajar, ¿qué pasaría si esa mujer no está? Hagamos la prueba, retiremos a todas las mujeres mágicamente de todos los días y a ver cómo se manejan los pibes, las pibas, los compañeros, ahí aparece también la historia de invisibilización del trabajo de las mujeres.
Cuando tiene que ver con la política en sí, más allá de lo que nadie discute, creo yo, el rol de la mujer, la presencia en todos los aspectos y demás, creo que nadie lo discute en este momento. Creo que si seguir discutiendo sería muy tonto hacerlo. Pero este tema de forzar un 50%, ¿no es precisamente eso, forzar algo que quizás naturalmente no se da también por culpa de las propias mujeres en algunos aspectos?
Forzar, sí, en eso estoy de acuerdo. Una ley, en definitiva, marca una normativa. Todas las leyes, en realidad, dicen, bueno, a partir de la legislación de tal o cual ley, esto que hasta ayer podías hacerlo o no hacerlo, a partir de ahora es una obligación y tiene que ver con cumplir una ley. Y si no la cumplís, estás violando un derecho para alguien o estás violando una ley. Eso desde ya que es un forzamiento. Como lo fue también en el año 94 en la reforma de la Constitución, el cupo de género, porque si no, nosotras no estaríamos. Digo, yo soy actualmente senadora por la provincia de Buenos Aires, por la primera sección electoral, y tengo muy claro que yo asumí una función que espero haber hecho lo mejor, que hice lo mejor que pude, digamos, como con mucha responsabilidad, pero que asumí por el cupo de género, si no, no hubiera estado.
¿Pero por qué? ¿Porque si usted, tiene capacidad?
¿Sabes por qué? Porque nosotras podemos tener tanta capacidad como los compañeros. Lo que nosotras tenemos que aprender a hacer también es lobby, que los varones sale perfecto y a nosotras nos cuesta un montón. Entonces, ahí hay una dificultad, hay algo que nosotros tenemos que aprender también a pelear esos espacios. A veces, como nos han inculcado históricamente que nosotras somos las personas del amor, de la contención, de la emotividad, de lo emocional, el poder no, eso para los varones. No, mientras nosotras amábamos, los varones gobernaban. Bueno, compartamos las dos cosas, amemos y gobernemos todos y todas.
En relación directamente a lo que tiene que ver con la campaña, sí, y cómo se va a desarrollar y demás, ¿cómo están observando ustedes todo lo que tiene que ver con eso, ¿no?, con el desarrollo de la campaña y también con lo que tiene que ver con las últimas encuestas que se están dando?
A ver, las encuestas siempre son, siempre es para tomarlas con pinzas cuando dicen cosas positivas para un espacio político o cuando dicen cosas negativas para mí, porque después entran a jugar otras situaciones, como en la elección pasada que fue menos gente a votar, qué sé yo, cosas. Hay un porcentaje importante de nuestra población en general, hay un 30% de población independiente, digamos, entre comillas, que no se reconoce como parte de ninguna orgánica partidaria, o a veces con alguna tradición política, pero no perteneciendo a esa orgánica. Y define su voto tal vez poquitas horas antes de ir a votar, en la última semana. O sea, esa definición es como que también tiene otros tiempos distintas tal vez que nosotras y nosotros que venimos militando, y claramente si no tendríamos un problema psíquico de otra índole, pero digo, ya tenemos claro por dónde vamos a ir. Entonces, yo lo de las encuestas para mí es un punto para relativizar, para dejarlo ahí como un dato. Estamos haciendo una campaña que en esta instancia tiene mucho más que ver con recuperar algo de estos espacios más territoriales, no por los lugares, sino porque tal vez la primera etapa nuestra de campaña de Unidad Ciudadana tenía más que ver con grupos chicos, escuchar qué era lo que estaba pasando, poder dar cuenta de cómo toda la quita de derechos que significa el macrismo impactaba en las familias, impactaba, bueno, yo tal vez me centré más en la situación de las mujeres. Nosotros en el conurbano tenemos un plan que es el Ellas Hacen, y que fue acá no llegó porque en el interior de la provincia de Buenos Aires no lo tienen, pero allá sí, y nosotras podíamos dar cuenta de cómo ese plan, por ejemplo, había dejado también una marca muy importante en las mujeres que empezaron a estudiar, terminaron la primaria, la secundaria, empezaron a estudiar en distintas facultades de las universidades nacionales, empezaban a tener un dinero para poder también generar esta independencia económica tan importante para las mujeres. Entonces digo, por decir un ejemplo, ese plan hoy está, lo están dejando que solito se vaya como deshilachando. Entonces, o la asignación universal, o el tema de las jubilaciones, cuántos pibes dejaron de estudiar, esto también es un dato, ¿no? Hay muchas familias que pierden la asignación universal porque hay un porcentaje de cerca del 20% de chicos que dejaron de ir a la escuela secundaria. Entonces, son datos que dan cuenta de cómo el deterioro en las familias y social se ve, se visualiza y es tan tangible en menos de 2 años de gobierno. Entonces, la primera etapa tenía que ver con poder escuchar y relevar concretamente esos testimonios. Y ahora, en esta etapa, es, bueno, tal vez más una campaña que nosotros y nosotras conocemos más, que tiene más que ver con poder generar espacios un poco más amplios, bueno, la salida de Cristina muy fuerte también, ¿no? De hecho, ahora estaba en Esteban Echeverría y está yendo a todos los distritos todos los días. Digo, hay como una mirada de, bueno, de profundizar ese contacto que fuimos construyendo en todo este tiempo, y de poder generar los ámbitos necesarios para poder tener esas conversaciones con los vecinos y vecinas, sinceramente, un diálogo donde podamos comprender qué es lo que pasa cuando una persona vota a un espacio político que va tan en contra de sus propios intereses, ¿no? Que en definitiva, eso es algo que el macrismo y sus aliados o sus equipos nunca harían. Ellos tienen muy claro a qué clase social pertenecen y nunca jamás harían algo en contra de su clase, y lo demuestran todo el tiempo. ¿Qué pasa con nosotros y nosotras, que somos toda gente de trabajo, que todo lo que tuvo se lo ganó laburando, que todo cuesta, que somos, somos los que caímos en la educación pública mayoritariamente? Digo, todo ese recorrido vital, ¿por qué después hay alguien que termina votando un espacio de gobierno que lo deja sin trabajo, sin derechos? Bueno, ¿y qué pasa con nosotros también? ¿Por qué esos votos a veces es tan difícil que vuelvan para con nuestro espacio político? Me parece que en ese punto hay una necesidad de poder generar ámbitos de conversación con todos y con todas.
Las encuestas también hablan de polarización. ¿Ustedes ven la polarización en desmedro de, por ejemplo, dentro de los espacios peronistas, la caída de votos de Randazzo?
A mí me parece que ahí hubo una, en las PASO hubo una tendencia a una polarización, y por eso, más que de Randazzo, porque Randazzo es un espacio muy incipiente, pero sí de repente con el Frente Renovador, ¿no? Que había tenido un caudal de votos en 2015 y en 2013 más todavía, y que en esta etapa ha perdido un porcentaje importante. Yo creo que ahí hay una cosa también de mucha gente que tal vez esta cuestión, como que no hay espacio para las avenidas del medio. Y me parece que en algún punto esa situación también es parte de poder analizar cuál es el país que cada uno y cada una elige, cuál es el modelo, dónde se imagina viviendo sus años, el paso de sus años, cuál es el modelo que genera un futuro real para sus hijos y para sus hijas, y cuál es el modelo que lo que va demostrando es más exclusión, desempleo, más pobreza, más inseguridad, porque también cuando uno lo piensa en términos de una ciudad que es excluyente, que deja a una parte importante de sus compatriotas sin trabajo, sin posibilidades de realizarse, sin posibilidades de tener sueños y que esos sueños se concreten, dejarlos a la deriva significa dejar una población de la sociedad que haga, que subsista como pueda, al modo en que pueda, y eso genera inseguridad. Entonces, bueno, digo, parece que hay una cuestión sí vinculada a la polarización y que tiene que ver con esto. Como lo decíamos en 2015, se ponen en juego dos modelos de país. Ahora también, no tendrá tal vez la posibilidad de cambiar la política pública que significa una elección ejecutiva. Pero una elección legislativa en este contexto histórico y político es muy importante, porque si de repente nosotros logramos cambiar a partir del acompañamiento de la población, logramos cambiar la configuración de las cámaras, significa, por ejemplo, que podemos sacar una legislación que hable de la emergencia alimentaria, de la emergencia en medicamentos, de la emergencia laboral. Eso significa enseguida una exigencia al gobierno de poner política pública que realmente revierta la situación. Y esto es urgente, porque que nosotros hoy volvamos a tener en nuestra provincia la apertura de comedores. Yo también me pasó en la primera etapa de la campaña de hablar con mujeres de 40 y pico de años que en los 90 iban a comer a comedores. Y su apuesta era que sus hijos nunca comieran en un comedor comunitario, que comieran en sus casas. Y hoy esos chicos vuelven a comer en comedores comunitarios. Entonces, esto es como decís, esto da cuenta de un modelo de país, de un modo de pensar la distribución de la riqueza, porque el dinero que se mueve más o menos es el mismo. El tema es si se distribuye entre todo el pueblo o si va hacia corporaciones, y a eso sí hay que sumarle los niveles de endeudamiento que está llevando adelante tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial de nuestra provincia, y que esos intereses, esas deudas, las vamos a empezar a pagar nosotros y nosotras cotidianamente. O sea, eso todavía ni entra en el cálculo de lo que significa nuestra vida cotidiana. Cuando entre, va a ser más desastroso todavía que lo que tenemos hoy.
¿Notan que la gente entiende esto de las legislativas? Digo,
a mí me parece que es difícil. Es difícil de transmitir, porque pareciera que las leyes no tienen efecto. Y entonces a mí me parece importante esto, marcar, mirá el efecto que tienen. Ustedes lo marcaban antes con la ley de paridad. Mirá el efecto que tienen, que las listas de la provincia son 50 y 50. Mirá el efecto que tiene una emergencia como la que tenemos nosotros a nivel provincial en infraestructura y una emergencia financiera. Mirá el efecto que tiene, que significa que la gobernadora tiene el poder de hacer la obra que quiera, contratando a quien quiera, sin licitación y sin control del Estado.
Dos preguntas por mí, las últimas. Por un lado, piensan que va a ir a votar más gente, más cantidad de gente. Y por el otro lado, ¿de qué sector creen ustedes que pueden captar votos? ¿Massa, la izquierda, Randazzo?
Yo creo que va a ir a votar más gente. Creo que las PASO tal vez también en algún punto quedan un poquito más relegadas, pero me parece que cuando se trata de una elección general hay más participación, y a eso estamos apostando. Y creo que podemos captar, de esos tres espacios, podemos captar votos. No del macrismo, del núcleo duro del macrismo, ahí no, porque claramente hay una diferencia de miradas muy muy concretas y son excluyentes. Pero de sectores que hayan votado al masismo o a Randazzo o de la propia izquierda también, porque yo creo que también en esos ámbitos hay gente que tal vez está pensando en esta situación de, digamos, del voto útil. Y me parece que ahí, desde esos lugares, podemos nosotros lograr que algunos votos vengan para este lado.